Bienvenidos a su programa, Su Maravillosa Creación. Mi nombre es Andrés Ramírez. En esta ocasión veremos un tema muy interesante. Dice en la Biblia una cita, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. La forma en que está hecho nuestro cuerpo es una forma maravillosa. Dice, estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139:13. Y vamos a ver en esta ocasión una parte de nuestro cuerpo muy importante, que es la médula ósea. La médula ósea, ¿qué se fabrica ahí? Tres tipos de células: los eritrocitos, las plaquetas y los linfocitos. En la parte central del hueso, o sea, lo blandito del hueso, eso se le llama la médula ósea. Ahí fabricamos estos componentes. Los eritrocitos, que son los que transportan el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Los leucocitos, que son nuestras defensas que tiene nuestro sistema. Y las plaquetas, que reparan los daños que el cuerpo tiene. En esta ocasión nos dedicaremos a hablar de los linfocitos, los cuales, después de que son elaborados en la médula ósea, migran hacia la glándula que se llama el timo, que está detrás del esternón. En esta glándula, estas células logran madurar y aprenden a hacer buenas defensas. Es, yo les digo, la academia de policía, porque ahí aprenden a usar bien los recursos para podernos defender de las enfermedades. Para después de que ya pasaron por esta academia de policía, migren a los ganglios linfáticos y ahí se depositen para, se acuartelan, para mantener todo el cuerpo en buen estado. El Centro Nacional de Cancerología, aquí en Estados Unidos, en ocasiones saca un anuncio en la revista Times que dice, ¿cómo están hoy sus linfocitos? U otro que dice, ¿fue un milagro que María se curara del cáncer o fueron sus linfocitos T? ¿Por qué saca este Centro de Cancerología esa noticia? ¿Por qué razón? Porque los linfocitos T son los encargados de hacer qué? De protegernos contra los elementos extraños que el cuerpo invada o lo que el cuerpo genere. Por eso el cuerpo está hecho de una forma perfecta, maravillosa. Hay dos tipos de linfocitos, los T y los B. Linfocitos T, hay cuatro tipos. Son linfocitos T4 inductores, estos dan la alarma, liberan una sustancia llamada interleuquina. Hay otros linfocitos, se llaman T8 supresores, que eliminan al enemigo activando los macrófagos o por medio de células que son las células T destructoras, naturales, son citotóxicas, por la señal que viene por la interleuquina que generaron los inductores. Y es tan efectivo, es tan eficiente esta reacción del cuerpo ante los enemigos que lo invaden, que hay un cuarto tipo de células, células T inmunoreguladoras, que controlan para que la instrucción no vaya más allá de lo necesario. Por eso, enfermarse no es muy fácil. Tengo que romper ese sistema para que la enfermedad aflore a nuestro sistema. Hay otros linfocitos, se llaman los linfocitos B. Estos fabrican anticuerpos. Los anticuerpos son unas sustancias que se pegan a las células malas o a los tóxicos que el cuerpo tiene para que vengan las células K o killer, que matan las células impregnadas por los anticuerpos. Otras células, los asesinos, NK, que se activan por interferón que generan los linfocitos, que al fabricarse selectivamente van y destruyen lo que está señalado como enemigo del cuerpo. Por eso nuestro sistema está hecho de una forma maravillosa en el cual tenemos recursos en nuestro cuerpo que nos mantienen protegidos. Entonces hay linfocitos que solo están, ¿qué? Vigilando, que todo esté en orden. Cuando detectan una célula anormal o un tóxico, algo que no es del cuerpo, activan un sistema, que son los T supresores, que son las inmunoglobulinas, o sea, activan todo un sistema que va y destruye ese elemento. Por ello, nosotros, cuando falla ese sistema, es cuando surgen las enfermedades. Ahora, ¿por qué llega a fallar ese sistema? Hay una respuesta muy sencilla, el por qué ese sistema logra fallar. Dice en la Biblia, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Cómo dice? mientras me callé. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona sufre un shock, una situación inesperada, una tensión, y hay una reacción química en su cuerpo, que es una descarga hormonal por el estrés que me generó. Y con toda esa tensión, yo decido, ¿qué? Callarme. ¿Qué sucede? Cuando yo me callo y reprimo ese detalle, ¿qué dice la Biblia? Que los huesos se secan. Hay un estímulo a mis huesos que los seca. También hay otra cita que dice, la envidia carcome los huesos. El corazón triste seca los huesos. Entonces, esas actitudes, tanto de tristeza, de envidia, de tensión, genera una reacción en mi cerebro, manda un impulso eléctrico inadecuado a mis huesos, y los huesos, ¿qué pasa? Se seca, materialmente se seca. Por eso la tristeza que hace daño no es la que uno tiene, sino la que yo reprimo, la que me aguanto, la que no expreso, la que no libero. Me acuerdo hace varios años, visitando un paciente en una ciudad de aquí, Estados Unidos. Casi no viajo para ver pacientes, pero fue tanta la insistencia que fui a verlo. Y me impresionó ver a esta señora con un cáncer de mama en su fase ya final. Estaba en su casa, en una cama de hospital, con oxígeno, con sueros, o sea. Y al llegar, platicando con ella, después de un rato llegó su esposo en una moto. Se fue a la cochera, no sé qué estaba ahí, creo arreglando un carro. Ya después de 2 horas, pues vino. Y me dijo él, mire, aquí los médicos me han dicho que mi esposa no tiene remedio. Así que entre más rápido se muera, pues mejor para ella. La gente de la familia de ella, pues está un poco molesta, ¿verdad?, por la actitud que él estaba tomando. Y platicando yo con la hermana de esta paciente, me dice, ¿sabe? Un mes antes que la hermana le surgiera su cáncer, me dijo, hermana, si supieras lo que sufro. Pero dice ella, ¿pero cómo es posible? Tú andas siempre contenta, riéndote, siempre eres la persona como la más feliz del mundo. ¿Cómo que supieras que sufro? Pues sí. Cuando cayó en cama, supieron por qué sufría el esposo con la que ella vivía. O sea, un esposo que le da una vida muy pesada. Pero ella, ¿qué hacía? Ocultaba todo su dolor para que no sufriera su familia. Lo ocultaba. Lloraba en silencio, sufría en silencio, y eso materialmente va secando los huesos, o sea, lo va debilitando. Por eso la tristeza entorpece la circulación en los vasos sanguíneos y en los nervios, y también retarda la acción del hígado. Obstaculiza el proceso de la digestión, también el de la nutrición, y tiene una tendencia a minar todo nuestro organismo. Porque al estar triste, al estar en ese estado, generan nuestras hormonas de tensión, mi habilidad digestiva pues se reduce, no absorbe los nutrientes, la circulación se estropea, todo el sistema empieza a fallar, no por la tristeza, sino porque no me desahogo, no libero mi tensión. Por ello, si le agregamos la congoja acerca de sí mismos, ay, cuánto sufro, nadie me quiere, nadie me comprende, la congoja los debilita y enferma. Si los enfermos resuelven sobreponerse a la depresión y a la melancolía, tendrían mejores perspectivas de sanar, pues el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. John Matthews, un inglés de 58 años, con el diagnóstico de cáncer terminal, apostó 100 libras a sus médicos. ¿Por qué? Le dijeron, tú no vas a vivir hasta la Navidad. La apuesta fue de 50 libras contra uno. Y como John apostó 100 libras, pues se embolsó 5,000. Y asegura tener la energía para subir siquiera un año más. Los médicos dicen ahora que la clave de la supervivencia está en su actitud mental positiva. Y enseguida aparece lo que sin duda los llamará más la atención los apostadores médicos de John. Aunque también acudió un sanador naturista que le prescribió un remedio que toma desde entonces. John Matthews fue la prueba contundente de la tesis de muchos ensayos que subrayan como factor determinante la actitud guerrera y entusiasta del paciente de cáncer, muchos de los cuales, por desgracia, se hunden en la depresión, pues no es cosa sencilla saber que una misteriosa e invisible entidad está obsesionada por destruir mi cuerpo. Yo me acuerdo hace muchos años, como 40 años, un tío murió de un cáncer de pulmón, secuencia del cigarrillo, Y a los 2 o 3 años, pues mi tía, su esposa, pues le dio un cáncer de mama. Y ella dijo, no me puedo dar el lujo de morirme, porque si me muero, ¿quién va a cuidar a mis 3 hijos pequeños? Dijo, no me puedo dar el lujo de morir, y vivió hasta los 80 años. Porque el cáncer es una enfermedad de la mente, el cuerpo y el espíritu. Un espíritu proactivo y positivo ayudará al guerrero del cáncer a ser un sobreviviente. La ira, el no perdonar y la amargura ponen al cuerpo un entorno estresante y ácido, se corroe el cuerpo. Es importante el aprender a tener un espíritu de amor, a ser comprensivos, así como aprender a relajarse y disfrutar de la vida. Y eso solo es posible por la gracia de Dios. Si Dios está en tu corazón, aprenderás a disfrutar la vida, a soltarte, a disfrutar lo que ya Dios te ha dado. Ahora, ¿qué puedo yo hacer para fortalecer este sistema, estos huesos, para que reverdezcan, para que no estén secos? ¿Qué puedo hacer? Bueno, uno, una dieta antioxidante, una dieta adecuada, a base de vegetales, frutas, granos, cereales, semillas. ¿Sabes cuáles son las 10 frutas más antioxidantes? O sea, las que quitan, yo digo, lo viejo al cuerpo. La número uno es la fresa. Luego, las ciruelas, la naranja, las uvas rojas, el kiwi, la toronja, las uvas blancas, el plátano, la manzana, el jitomate. Son las frutas más antioxidantes. O sea, pone a tu cuerpo un ambiente alcalino en el cual no viven las células malas. En las células malas viven en elementos ácidos. Entonces, si tu cuerpo tiene tu sangre un pH de 7.39, que es el normal, es difícil que crezca una célula normal ahí. Ahora, ¿cuáles son los 10 vegetales más antioxidantes? Número uno, está el ajo. Luego el repollo, la espinaca, el repollo de Bruselas, la alfalfa, el brócoli, el betabel, pimiento rojo, que de paso tiene más vitamina C que la naranja, la cebolla, el elote. Esos son los vegetales más antioxidantes. Entonces, si tú comes esos elementos alcalinos, tienes un pH normal que es 7.39, puedes ir a un laboratorio a que te tomen ese análisis y ver qué pH tienes en tu sangre. Entonces, si tienes un pH adecuado, tu cuerpo tendrá salud. Segundo elemento, el ejercicio regular. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Caminar. ¿Cuánto tiempo? Lo ideal es 1 hora. Aproximadamente 3 a 5 kilómetros cada día, que se sale de paseo en la última hora de luz solar, resulta en una distancia aceptable. Caminar una distancia adecuada, se libera la tensión muscular que acumulé durante el día, por el trabajo. Por eso se aconseja hacia la última hora de luz solar, para que sueltes toda la tensión, todo el estrés físico. ¿Qué produce beneficios el caminar? Reduce un 35, un 52% la probabilidad de tener hipertensión. Aumenta la tolerancia a la glucosa y mejora la utilización por el cuerpo. Reduce los triglicéridos causantes la hiperlipidemia. Reduce el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno. Incrementa el material óseo, puede resultar útil en prevenir la osteoporosis. Favorece el tránsito intestinal, elimina la exposición de agentes que están en esa zona. Reduce las pérdidas funcionales asociadas al envejecimiento, sobre todo en las piernas, al fomentar el uso de los diferentes sistemas corporales. ¿Y qué beneficios psicológicos obtengo al caminar? Influye en el estado de ánimo, lo torna positivo, así como mejora la depresión y reduce la ansiedad, lo que se traduce en un mejor rendimiento intelectual, laboral. Por eso aquellos que practican deporte, que caminan, reducen el tiempo de reacción a labores mentales en las que participa la memoria, mejora la cognición, o sea, la habilidad mental, se mejora grandemente porque tu cuerpo, al relajarse el cuello, los hombros y la espalda, abre un flujo más adecuado de sangre al cerebro. Entonces, una mejor habilidad, mejores capacidades de hacer un trabajo en menor tiempo y más eficientemente. Número 3, el manejo del estrés. Recuerda, el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. El corazón alegre es una buena medicina. Si nos reímos, las 3 sustancias químicas del estrés reducen. El cortisol en un 39%. La adrenalina hasta un 70% y el DOPAC, metabolito de la dopamina, es un 38%. Si nos reímos, ¿cuánto cuesta reírse? Es gratis. Está comprobado que reírse puede reducir hasta un 60% el tiempo de recuperación de un paciente, pues disminuye el estrés, la depresión, estimula el sistema inmunológico. Yo siempre he dicho, lo que realmente cura al enfermo es gratis. Gracias a Dios por ello, porque si costara dinero, pues solo los que tienen dinero podrían curarse, pero lo que cura realmente al paciente es gratis. Hacer ejercicio, que es caminar, solo cuesta tener unos zapatos cómodos. Hace unos años aprendí un dicho alemán que dice, no hay mal clima, estás mal vestido. Viste de acuerdo al clima y podrás hacer ejercicio y caminar en cualquier clima. Entonces, el ejercicio, ¿qué me cuesta? Nada. El tener una actitud mental de alegría, de agradecimiento, nada. Comer vegetales, comer cosas sencillas, saludables y elaboradas lo más simple posible, ¿cuánto cuesta? Mucho más barato que comer cosas más sofisticadas, que no solo es el costo, sino el costo de la enfermedad que me genera. Por eso lo que realmente cura un paciente está a nuestro alcance de todos. Por ello, el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto, la influencia ejercida por la mente. Aprovechar debidamente esa influencia resulta en uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. ¿Cuál? La mente. Por eso a mí me gusta mucho lo de la mente. Porque cuando el paciente logra no confiar en uno como médico, sino en el poder de Dios, cuando el paciente se desahoga, libera esa carga, esa congoja que lo tiene a veces por tantos años, que va cargando con esa melancolía, con ese resentimiento. Cuando el paciente hace eso y logra curarse su mente, como consecuencia natural el cuerpo tendrá salud. Por eso Jesucristo tenía un aparato diagnóstico que pues yo como médico quisiera tener. ¿Saben cuál era? Él tenía la habilidad de leer la mente. Entonces, al leer la mente del paciente, usualmente el paciente consultaba a Jesucristo sus síntomas. Pero al leer la mente, Jesús veía qué estaba detrás de ese síntoma. Curaba la causa del problema. Entonces, al curar la causa, como consecuencia secundaria, el efecto desaparecía. Entonces, como yo leo la mente, lo que tengo que hacer entonces es ¿qué? Preguntar. Empiezo a preguntar, a preguntar, a preguntar. Y entre mucho que pregunto, sale eventualmente a flote la causa del por qué sube la presión. La causa por qué siempre estoy en estado de tensión de muscular y a la vez articular. La causa del por qué su azúcar se le eleva. La causa por el cual el recto está tan apretado por la tensión que tiene que no va al baño. O sea, se va generando el comprender las causas. Porque yo como médico soy consciente de lo siguiente. El paciente me consulta dos cosas. Síntomas, lo que siente. Signos, lo que ve, pero nunca las causas. Entonces, a medida que yo puedo, con la ayuda de Dios y el paciente, sacar y hacerse consciente de su causa y corregir eso, el efecto como consecuencia se corrige. Hay una cita en la Biblia que es una de mis favoritas, que dice en Isaías 66, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿Cómo dice? Así como aquella que consuela a su madre. Porque Dios es un ser poderoso, fuerte, pero al mismo tiempo Dios es una madre que consuela. Entonces, cuando Dios te consuela como tu madre consolaba, dice, y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Quiere decir esto, que cuando Dios te consuela, cuando Dios te consuela, como una madre te consolaba, entonces, ¿qué pasará con tus huesos? Van a reverdecer. Hay un cuadro que pintó Rembrandt, este pintor holandés, que está en un museo en Leningrado, en San Petersburgo, o Leningrado, Hermitage. Y hay un cuadro muy interesante del hijo pródigo. Y este hombre pintó al padre, o sea, simbolizando a Dios. Lo interesante es que la mano izquierda es la mano de Rembrandt, una mano masculina. Y la mano derecha es la mano de su mujer, una mano femenina. sea, este hombre pintó a Dios Padre como un padre poderoso, la mano masculina, pero al mismo tiempo una madre con la mano de su esposa, la mano derecha. Porque Dios es padre que fortalece, que protege, que me da la seguridad como un padre lo da, pero Dios al mismo tiempo es una madre que consuela, que da cariño, ternura. Dios nunca te da el puño, te da la mano, o sea, te ofrece, como una madre te ofrece el cariño. Y cuando ese amor y ese consuelo de Dios llega a tu corazón y a tu vida, dice la Biblia que tus huesos, o sea, la fábrica de esos elementos que mantienen libre de enfermedades, esa fábrica donde se generan esos componentes que me defienden contra los microbios, que transportan el oxígeno a todo mi sistema, que protegen mis arterias, dice la Biblia que esos huesos, esa médula ósea, reverdece. Por ello, el que creó la mente del hombre sabe lo que esta mente necesita. Dios es el único que puede sanar. Aquellos cuyas mentes y cuerpos están enfermos han de ver en Cristo al restaurador. Porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Esta es la vida que vamos a ofrecer a los enfermos, diciéndoles que, número uno, que si creen en Cristo como su restaurador, número dos, si cooperan con Él, haciendo lo que Él espera de mí. Y tres, si obedezco sus leyes de Él que puso en mi mente, en mi cuerpo. Entonces, ¿qué hará Dios? Él te impartirá su vida. Al presentarles así al Cristo, les comunicaremos un poder, una fuerza valiosa procedente de lo alto. Esta verdadera ciencia de curar el cuerpo y el alma. Por ello, cuando a un paciente le ofrezco esos tres elementos, ¿que confíen en quién? No en uno como humano que pues se equivoca, sometido a muchos yerros, sino en quién? En Dios. No en un medicamento milagroso que me va a curar. Le tengo fe al medicamento, le tengo fe a ese procedimiento, le tengo fe al médico. No, cuando el enfermo aprende a confiar y tenerle fe no a un hombre finito que falla, sino a Dios. Cuando aprende a confiar en Él, que como padre lo va a cuidar, pero como madre lo va a consolar, y el enfermo logra relajarse, destensionarse. Yo me acuerdo hace tiempo un paciente con un tumor en el cerebro. Vino, pues estaba muy mal porque tenía vómito en proyectil, tenía mucho dolor de cabeza. Y él, aunque tenía trasplante renal, él quiso ayunar. Y pues bajo nuestra supervisión estuvo ayunando pues 40 días. Él cuenta que cuando estaba ayunando, al séptimo día del ayuno, el dolor de cabeza le desapareció. Y él dijo, yo ya me curé. Al mes se le tomó una tomografía cerebral y en la tomografía salió el tumor exactamente igual. Y él dijo, pues que ahí esté todo el tiempo que quiera, yo ya me curé. Entonces, al decir eso y relajarse y destensionarse y ya no vivir agobiado, ni apesadumbrado, ni ansioso, ni temeroso por el tumor que tenía, al eso ya no generarle tensión, ni angustia, ni malestar, y decir, yo ya me curé. A los 6 meses se tomó otro estudio. ¿Y qué pasó? El tumor ahí seguía. Dice, bueno, ahí es que esté todo el tiempo que quiera. Yo ya me curé. Curiosamente, al año, exactamente al año, se tomó otro estudio. Tomamos la radiografía, ¿y qué pasó? No había tumor, había desaparecido. Eso es confiar en Dios, es depositarle tu carga, tu problema, ¿y qué más hacer? Cooperar con Él, o sea, cooperar quiere decir, pues haz lo que sabes tienes que hacer. Uno en el fondo sabe lo que es correcto, uno sabe lo que uno tiene que hacer. ¿Qué tiene uno que hacer? Obedecer las leyes que Él puso en nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, cuando la persona hace eso, que es su responsabilidad, ¿qué va a pasar? Algo muy sencillo. Dios le comunicará su fuerza, su bienestar, su capacidad que nuestro cuerpo, así lo enseñó Dios, para curarse. Por eso, en mi médula ósea, en mis huesos, fabrico la medicina que cura las enfermedades. Yo siempre le digo a los enfermos, usted tiene el arma. Lo que pasa es que, ¿de qué sirve que la tenga si no la sabe usar? Es como si no la tuviera. Entonces le quiero decir, En sus huesos, en su médula ósea, está un sistema diseñado por Dios que puede matar el problema que usted tiene. Puede destruir esa célula anormal, puede eliminar ese tóxico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudar a que el cuerpo empiece a funcionar como Dios lo fabricó. Y eso empieza con la mente. Entonces, cuando el paciente se tranquiliza, se relaja, se distensiona, se orienta en lo que tiene que comer, que tiene que hacer ejercicio, pero no por tener que hacerlo por obligación, sino disfrutarlo, o sea, no hacerlo como que es tu obligación. Yo a veces tengo pacientes que me dicen, pues regáñeme, a ver si, o asústeme, pero yo no lo voy a regañar, o sea, yo le voy a decir lo que es lo mejor para usted. Por ello, me considero médico que trata de explicar las razones, las causas. Entonces, cuando le explico las causas, mire, su cuerpo en sus huesos tiene una fábrica muy maravillosa donde se sintetizan, donde se elaboran elementos que pueden darle salud. El oxígeno que sus músculos, sus arterias requieren tener y para mantener nuestro cuerpo funcionando. Ahí se fabrican los eritrocitos. Se fabrican las plaquetas que reparan el sistema circulatorio. Cuando se daña, lo repara. Y fabrican los leucocitos, el ejército. Y como todo ejército, tiene diferentes tipos de soldados. Y uno de los especiales son los linfocitos. Si tus linfocitos están hoy en buenas condiciones, es difícil que te enfermes. Todos nosotros, en todo nuestro transcurso de nuestra vida, tendríamos entre 6 a 10 eventos donde una célula salió anormal. Pero con el sistema inmune, esos linfocitos están en alerta, están adecuadamente, pues ¿qué hacen? Lo identifican y lo destruyen. Por ello, Dios hizo el cuerpo de una forma maravillosa, perfecta. Y Él quiere que lo mantengas de una forma, ¿qué? Perfecta.